El Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones y exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vamos a orar. Oh Padre, en esta ocasión miramos nuevamente al trono de tu gracia y misericordia para encontrar ayuda y socorro en esta hora. Que tú suplas a tu pueblo de la gracia y de la presencia de tu Espíritu para que todos nosotros podamos oír, entender tu palabra y que tú nos des la gracia para aplicar. Te damos gracias por las promesas del Salmo 46, por lo que tú nos revelas de tu ser, de la relación que tú sostienes con nosotros, tu pueblo, aún en tiempo de tribulación. Te suplicamos que tú ayudes a este tu siervo, a que en esta mañana él pueda, según la verdad, proclamar la verdad para la edificación de la iglesia y la salvación de los perdidos. Y que tú seas exaltado, perdona nuestros pecados, límpianos con la sangre de tu Hijo, que nosotros vivamos para ti, conforme a las enseñanzas del Salmo 46, y así te glorifiquemos. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. La semana anterior consideramos el propósito de la repetición que encontramos en el Salmo 46. El versículo 11 repite la afirmación del versículo 7. Y esto es así porque la repetición es un medio dado por Dios para que no olvidemos lo que Él ha revelado. En este caso en particular, la repetición es necesaria para que no nos olvidemos de la realidad de la existencia de Dios en la tribulación y para que nos recordemos de la relación que Él, en ese tiempo, todo tiempo, Él continúa sosteniendo con su pueblo, para que también recordemos el compromiso que Él ha hecho de cumplir todas las promesas de su pacto. En segundo lugar, la repetición en este salmo es necesaria porque una mayor comprensión de la revelación de Dios exige un nuevo y más profundo reconocimiento. Este nuevo reconocimiento no solo expresa la fe del pueblo de Dios, sino que también fortalece la fe. En tercer lugar, la repetición es necesaria para subrayar lo que Dios quiere que recordemos, lo que Él quiere que sobre todo nos recordemos, lo que es importante e indispensable, especialmente en las tribulaciones. Una cosa que el pueblo de Dios no debe olvidar, sea cual sea la intensidad de su sufrimiento, aflicción, prueba o tribulación, y es que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de la gracia, es el Dios de Jacob. Después de considerar el propósito de la repetición que encontramos en el Salmo 46, comenzamos a considerar el significado de las palabras del versículo 11. Aquí encontramos dos afirmaciones importantes. En primer lugar, este versículo afirma que el Señor está con su pueblo. El Señor, Jehová, el Dios del pacto, Jehová de los ejércitos, el Rey, el soberano, el que no cambia, el que se ha comprometido a bendecir, sostener, proveer, proteger a su pueblo. Él está con su pueblo. En segundo lugar, este versículo 11 afirma que el pueblo de Dios goza de la continua protección divina. El Señor de los ejércitos está con su pueblo, no sólo como su defensor, gobernador y proveedor, sino también como su posesión más valiosa. Aunque la tierra sufra cambios catastróficos, aunque la iglesia sea fuertemente atacada por sus enemigos, aunque nos despojen de nuestros bienes, posesiones y comodidades, aunque se debilite o se pierda nuestra salud, aunque nuestra vida corre peligro, nosotros, como el salmista, basado en lo que Dios es, tenemos que decir, no temeremos, no temeremos, porque el Señor de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestra posesión más valiosa, posesión que nadie ni ninguna otra cosa puede quitarnos. Por tanto, en la muerte podemos decir como Juan Wesley, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. El versículo 11 no solo afirma que el Señor está con su pueblo, también afirma que el pueblo de Dios goza continuamente de la protección divina. El texto declara, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. El título, el Dios de Jacob, habla sobre el pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis 12, versículo 2 al 3. Luego Dios se apareció a Isaac, padre de Jacob, para confirmar este pacto, Génesis 26, 24. Después el Señor se apareció a Jacob para reanudar este pacto que anteriormente había establecido con Abraham e Isaac, Génesis capítulo 28, versículo 12 y 15. Y quiero leer esa porción bíblica. Dice, y tuvo un sueño, y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y aquí el Señor estaba sobre ella, y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre, Abraham, el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por doquiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y no lo sabía. Ahora, recordemos la clase de persona que Jacob era. La primera vez que Dios se le apareció. Su nombre describe su carácter. Jacob significa el que suplanta. Él era un intrigante, engañador. Le llevó casi una vida para aprender a confiar en Dios. Dios no reanudó su pacto con Jacob, porque era una persona encantadora, íntegra, honrado, porque sus obras eran dignas de mérito. Él reanudó su pacto con Jacob por pura gracia. Este es un favor inmerecido, un don para aquel que merecía lo contrario. Jacob no merecía nada de Dios porque era un hombre pecador, un engañador. Se encontraba en aquella ocasión corriendo y huyendo. ¿Por qué? Por lo intrigante, por sus engaños. Sin embargo, la gracia de Dios en Cristo le buscó y le salvó y le dijo, no te dejaré, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Esa es la gracia de nuestro Dios. Aquel que comienza la buena obra en nosotros, Él la terminará. El doctor Packer tenía razón cuando escribió, la gracia de Dios es amor libremente manifestado hacia pecadores culpables a pesar de lo que merecían, o mejor dicho, a despecho de su falta de mérito. Es Dios manifestando su bondad hacia personas que solo merecen severidad y que no tenían razón alguna para esperar otra cosa que severidad. El Dios de la gracia, el Dios del pacto, se reveló a Jacob. Se reveló para rescatar, salvar y santificar a este hombre, para volver a repetir lo que antes había prometido a Abraham y a Isaac. Él, a pesar de lo que es el hombre, Él, Dios, cumpliría su pacto y sus promesas. Por su gracia, Dios hizo un pacto con Jacob y su descendencia. Esa gracia le guió, le cuidó. Dio a Jacob, le cuidó, le animó, le fortaleció, le protegió, le guardó como la niña del ojo de Dios. Le libró de todos sus enemigos y lo preservó. Dios fue el amparo de ese hombre. Dios fue el que lo protegió. Pues ese Dios de gracia soberana, queridos hermanos,
el que no cambia.
Ese es también nuestro Dios. Ese es en Cristo nuestro Dios. Lo que Él fue para Jacob, Él también es para nosotros. Por su gracia, Él es nuestro baluarte. Eso fue lo que conoció en su misma experiencia Jacob, cuando Dios lo protegió, no solo de Saúl, sino también de Labán y de todos sus enemigos. A lo último de su vida, él podía decir, o llamar, o describir el trato de Dios con su persona, como aquel que me ha pastoreado, ha sido mi pastor. Pues Dios fue para Jacob baluarte. Ese Dios es nuestro baluarte. Él es torre alta, fuerte, impenetrable. Torre a la que podemos todos los creyentes acudir para encontrarnos a salvo. Dependemos totalmente de esa torre para nuestra protección y preservación. El salmista dice, nuestro baluarte, torre fuerte, impenetrable, segura, es el Dios de Jacob, que le llevó al salmista a decir esas palabras. A la luz de lo que él dijo anteriormente, se puede decir que el salmista dijo estas palabras porque él prevé que hasta el final de sus días, él y el pueblo de Dios van a estar en un estado de conflicto, de guerra espiritual. Sión será atacada por sus enemigos. A veces el ataque será leve, en otras ocasiones será muy grande. En tales tiempos el pueblo de Dios será maltratado, abusado, perseguido, despojado. Algunos serán despojados de sus bienes y de sus derechos civiles, pero gracias al Señor, especialmente en tales tiempos, Él, Dios de Jacob, el Dios de gracia, que es fiel a su pacto y sus promesas, será la torre al que ellos pueden ir para refugiarse. Ahora, si consideramos la implicación de esta verdad, nos daremos cuenta que buscar refugio en una torre generalmente no es lo que hacen los héroes. Estos, confiados en sus propias capacidades, fuerzas, recursos, oportunidades, destreza y experiencia, ellos, como Goliat, salen a la guerra para destacarse y llegar a ser héroes de renombre. En la guerra espiritual, entre la luz y las tinieblas, no es la intención divina de hacer héroes como los hombres de este mundo llegan a ser héroes. El héroe en esta gran batalla espiritual contra las huestes del mal y los enemigos de Sion o de la iglesia es Dios. Él es la torre al que el creyente debe ir a refugiarse. Él es la torre que el creyente necesita para su protección, para protegerse de sus enemigos o ser sostenido en la tribulación. Sin este amparo, sin esta protección, el creyente ni el pueblo de Dios puede prevalecer contra sus enemigos, ni puede obtener la guerra, ni puede obtener la victoria en la guerra espiritual. El reconocer a Dios como el Dios de Jacob, como baluarte o torre fuerte a la que uno puede correr y estar a salvo, queridos hermanos, es una confesión de debilidad. Es una confesión que yo ni la iglesia podemos enfrentar a nuestros enemigos en nuestras propias fuerzas, no importa cuántos sean nuestros recursos humanos. Ninguno de ellos nos permitirá prevalecer en contra de nuestros enemigos ni obtener la victoria. Mi seguridad, mi supervivencia, no radica en ser un cabecilla o un peleón o una mujer peleona del barrio de la iglesia, sino en reconocer mi debilidad y al reconocerla, ir inmediatamente a la torre que ha de protegerme, defenderme, y donde me encontraré seguro para prevalecer contra el mar. Pablo lo expresa de esta manera. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis capacidades para pelear, para argumentar, para esto, para aquello. ¡No! En mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me plazco, dice el salmista, dice Pablo, en sus debilidades, en los insultos que sufre, en todos los agravios que recibió, y ahí podía ver cuán débil él era, que no podía prevalecer contra todas aquellas cosas que atacaban su propio ministerio. ¿Y dónde él se refugiaba? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? ¡Bástate mi gracia! Las palabras de Pablo en la segunda epístola a los Corintios, donde el apóstol dice de la siguiente manera, por eso me complazco en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando David enfrentó a Goliat, ¿qué hizo? Antes que nada, corrió a la torre que le protegería de su enemigo. ¿A dónde corre el creyente para estar a salvo? Proverbios 18:10 responde, el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está salvo. El nombre del Señor representa todo lo que Él es y ha revelado de su ser, su gloria, propósito y todo lo que Él en Cristo Él es para su pueblo. David corrió a esa torre que le protegió. Dijo David al filisteo, esto no me lo inventé yo, esto está en la Biblia. Dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina como un hombre de guerra. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Él se refugió en el nombre de Dios. En el nombre del Señor de los ejércitos. El Dios de los escuadrones. ¿De quién? De Jacob, Israel. ¿A quién tú has desafiado? Y no hay que contar la historia. Ustedes saben lo que sucedió. La seguridad, protección, defensa y victoria de David no se encontraban en sus recursos humanos, sino en el nombre del Señor. Y la relación que Dios sostiene con su pueblo. Y el pueblo de Israel se había olvidado de estas realidades y de estas verdades. Y estaba atemorizado ante un gusano como Goliat. que le dio la victoria, que le dio la seguridad para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. En un tiempo como aquel, donde había mucho en juego, él corrió a la torre y estaba seguro. David reconoció su debilidad y se amparó en Dios. Y queridos hermanos, escrito está: en el mundo tenéis tribulación, pero confiad. Jesús, nuestro pastor, el Dios encarnado, declara: yo he vencido al mundo. Entonces, confiemos en Él. En la tribulación, este es el secreto de la victoria. No es cuántos somos, cuántos recursos tenemos, sino quién está con nosotros y en quién nos refugiamos. Y para esto necesitamos humildad y discernimiento. Esa torre que protege y ampara no cambia, porque Dios es esa torre. A la luz del significado de la segunda afirmación del versículo 11, debemos considerar algunas observaciones. La primera: debemos observar la variedad de problemas que se consideran en este salmo y la respuesta divina. Debemos observar la variedad de problemas que se consideran en este salmo y la respuesta divina. El salmista prevé convulsiones en la tierra. Versículos 2 al 3. Conflictos espirituales relacionados con la ciudad de Sion. Versículos 4 al 6. Percibe intrigas y conspiraciones en los movimientos de las naciones. Los gobernantes traman unidos contra el Señor y su pueblo, traman cosas que a un nivel humano crean preocupaciones, y si el creyente no es cuidadoso, se convertirá en un hombre y una mujer muy temeroso. Hay mucho más que tú y yo no podemos ver, ni aun imaginarnos, sobre los planes de las naciones en su lucha por el poder, las riquezas y la gloria. Al percibir estas cosas, el salmista declara: el Señor de los ejércitos, a pesar de todo ese mundo, todos esos conflictos, intrigas, ataques, etc., el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. En el mundo en que nosotros hoy vivimos, la gente presiente o tiene la sensación de que algo va a suceder, o de que algo puede suceder. Hay grandes temores en el mundo, de los negocios. Naciones poderosas se encuentran al punto de la bancarrota. La corrupción de sus gobernantes, su política insensata, su egoísmo, envidia, su oposición a Dios y a la ley divina ha creado, todas estas cosas han creado inestabilidad, inseguridad pública e internacional. Gritos de violencia se oyen en las plazas, parques y calles y clínicas de aborto. Abunda la maldad, la inmoralidad, la perversidad, el vandalismo. Abundan los suicidios, las adicciones, la explotación de niños y mujeres. La sociedad moderna se ve muy afectada por el caos social, económico y moral. Todo eso es una manifestación de su condición espiritual y de su oposición a Dios. Vivimos en días cuando cada uno hace lo que le parece bien ante sus ojos. Y nos preguntamos: ¿cuánto tiempo más puede sobrevivir una sociedad en ese ritmo de vida?
¿Cuánto tiempo más pueden las naciones evitar conflictos y guerras? Cuando oímos de guerras y rumores de guerra, cuando oímos de terremotos, hambre, pestilencia en diferentes lugares del mundo, cuando la tierra sufre cambios, cuando vemos que la iglesia está siendo el objeto de ataques violentos, y vemos a la gente mofarse de la verdad de Dios o tratarla como si fuera algo ridículo. Cuando vemos las naciones animando a otras naciones a la violencia o a la guerra, ¿qué debemos hacer? Al contemplar y considerar todas esas cosas, debemos decir y creer que en tal mundo o situación, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A pesar de todas estas cosas que afectan nuestra vida, tenemos que decir, tenemos que creer, tenemos que decirle al Señor, escribe esto en lo profundo de nuestro corazón, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte, no importa la circunstancia, inestabilidad, economía, esto, aquello, lo otro, nuestro baluarte, nuestra seguridad es el Dios de Jacob.
El Salmo 46 anticipa todas las cosas que mencioné y otras. Este Salmo contempla esta amplia gama de problemas para asegurarnos, para asegurarte a ti, para asegurarme a mí, que el Señor, no importa cuál sea la tribulación, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Él, en cada una de esas tribulaciones, es nuestro baluarte. No solo debemos observar la variedad de problemas que se consideran en este Salmo, en segundo lugar, debemos tener en cuenta la variedad de realidades que se mencionan en este Salmo para fortalecer la fe. Debemos tener en cuenta la variedad de realidades que se mencionan en este Salmo para fortalecer la fe en las tribulaciones. ¿Qué fortalece o sostiene la fe del creyente en la tribulación? Pues no son las trivialidades o tonterías de los predicadores o ministros, no son las imaginaciones ni dichos ingeniosos de ellos, no son las suposiciones de los predicadores reconocidos o desconocidos, no son las falsas enseñanzas de aquellos falsos maestros que sin fundamento bíblico curan a la ligereza el quebranto de mi pueblo, diciendo paz y paz, pero no hay paz. Lo que fortalece o sostiene la fe en la prueba o en la tribulación no es el drama que algunos presentan al frente de los creyentes, ni las luces o el humo de las plataformas de hoy en día, ni las vanas repeticiones, ni el ritmo irreverente de la música que mueve o invita al movimiento, al baile que apela a la carne y produce una satisfacción y sensación temporal. No, no es el rap music, que por más teología que supuestamente exprese, no permite que el oyente, a causa del ritmo, entienda la verdad que el individuo cree que está comunicando y sé, y que está siendo escuchada. Este tipo de música no fue creada para el cántico sagrado, ni es un medio adecuado para comunicar la verdad bíblica que demanda análisis, que demanda meditación. Viola los principios de 1 Corintios capítulo 14, donde dice, así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles,
¿Cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. No. Aquello que el salmista usa para edificar al creyente y fortalecer la fe es la comunicación clara sobre lo que Dios es, especialmente lo que Él es en relación a su pueblo. Observen todos los nombres por medio de los cuales Dios en este salmo describe su ser y su propósito. Elohim, Jehová o Yahvé, Jehová de los ejércitos, el Dios de Jacob. Estos nombres muestran la relación salvífica que Él sostiene con su pueblo. Él es nuestro baluarte, refugio, pronto auxilio, nuestro ayudador o benefactor. Él es el río cuyas aguas alegran la ciudad de Dios. Él es nuestro ayudador al rayar el alba, cuando parece que todo está perdido, allí está Él con todo su ser para ayudarnos, para sostenernos, para darnos la clave o el entendimiento a través de su palabra que nos ayudará a entender lo que debemos hacer en esa situación, o Él obrará de tal modo en su providencia que nos librará de tal cosa.
Como otro dijo, Debemos observar en este salmo los múltiples hechos que se dan en este cántico de fe. Hechos sobre lo que Dios es, y he cambiado un poquito esto, hechos sobre lo que Dios es y la relación salvífica que Él sostiene con su pueblo, los hechos históricos que se dan sobre las obras de Dios a favor de su pueblo. Venid y contemplad las obras del Señor. Él también manifiesta su propósito salvador, los hechos sobre las profecías, promesas y decretos divinos. Dios le dice a su pueblo: estad quietos y sabed que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, en las naciones, exaltado seré en la tierra. Tomar la posición de la fe en las tribulaciones, que descansa en un fundamento sólido, la realidad de Dios y su propósito, no es una tontería o estupidez, no es una locura, es la única posición que uno puede y debe tomar por lo que Dios ha revelado de sí mismo y su propósito salvador. Si no alimentamos la fe con estas realidades y hechos que Dios ha revelado, no podremos fortalecerla. Nos hundiremos en la prueba y en la tribulación. Solo veremos la tribulación y las circunstancias. Nos sentiremos solos y abandonados. Esto nos llevará a pensar, o puede tentarnos a pensar mal del Dios que todavía nos sostiene. No alimentamos la fe con lo que Dios ha revelado de su persona, sus promesas y su relación con su pueblo. La incredulidad echará raíces en nuestro corazón y se fortalecerá, dirigiéndonos hacia toda clase de mal. Añade mi mentor, si tú profesas ser un cristiano, pero vives aterrado por los cambios catastróficos en el orden natural, por los ataques contra Sion, por los conflictos internacionales. Si cualquier cosa en este mundo te afecta materialmente en las regiones más profundas de tu alma, tú eres culpable en cierta forma de cometer deicidio. Oh hermano, fortalece tu fe. Con todas las realidades y los hechos que este salmo te da, resiste la incredulidad, fortalece tu fe. No importa que la tierra sufra cambios, no importa
que los montes se deslicen a los profundos de los mares, no importa que bramen las naciones, no importa que la iglesia sea atacada y parezca que está por perecer, Dios logrará sus propósitos en Cristo y eternos.
Pero el Señor me está diciendo que a pesar de todos los cambios, el éxito y la victoria de la iglesia de Cristo no está en que las cosas permanezcan, sino en que Dios continúe siendo lo que nunca dejará de ser y cumpliendo sus propósitos eternos. A pesar de nosotros, nuestras idiosincrasias, nuestros temores y pecados y a veces estupideces, Dios logrará su propósito. Él cuidará y sostendrá a la iglesia. Y cuando Él venga, estará la iglesia esperándole.
El salmista declara, no importa que la tierra sufra cambios, la tierra en que Dios lleva a cabo su propósito redentor, aunque todo se venga abajo y lo más estable sea sacudido, no temeremos. Todavía Dios logrará su propósito. Él seguirá sosteniendo en misericordia y gracia su iglesia y la guardará y cumplirá sus propósitos. Él cumplirá todas sus promesas.
Hemos visto el significado de las palabras de la segunda afirmación del versículo 11. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Esto nos llevó a considerar varias observaciones. Debemos observar la variedad de problemas que se consideran en este salmo y la respuesta divina. Debemos tener en cuenta la variedad de realidades que se mencionan en este salmo para fortalecer la fe. Y en último lugar, debemos identificar a los que se benefician de las promesas y bendiciones de este salmo, los que se benefician. Por una parte, este salmo es la herencia de todo creyente. Él, Dios de Jacob, es el Dios de cada creyente. Y así como Él trató a Jacob, Él tratará con nosotros. No nos dejará hasta que Él cumpla en nosotros lo que Él se ha propuesto. Alabado sea su nombre. Podemos fallar, podemos aún pecar, pero Dios obrará en nosotros como obró en David y nos traerá al arrepentimiento, porque aquel que comienza la buena obra la terminará. Y ese Dios nos trata como trató a Jacob, según su gracia y misericordia. Este salmo es para todos los ciudadanos de Sión. ¿Has pecado tú en esta semana? ¿Te entristece profundamente en tu alma en que has hecho otra vez lo que no debías haber hecho? ¿No quebranta esto tu corazón? Mi amigo, no huyas de Dios. Ese fue el error que cometieron Eva y Adán. Cuando percibieron a Dios, ¿qué hicieron? Huyeron, se fueron a esconder. No te escondas. Corre a la torre. La seguridad, el descanso, el alivio, el perdón, la restauración está en la torre. ¡Corre a Cristo! No te dejes engañar por el diablo que quiere que sigas corriendo en el camino contrario. ¡Corre a la torre!
Si confesamos nuestros pecados, Cristo pagó por esto de una manera muy cara.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y para limpiarnos, no de algunas, sino de T-O-D-A, toda maldad. Corre a la fuente. La verdad es, pastor, que he estado tan atribulado, tan deprimido, tan agobiado, y he dejado que las circunstancias me gobiernen y he sido un mal testimonio para mi mujer, para mis hijos. Mi amigo, corre a la fuente. Allí encontrarás socorro, ayuda, misericordia. Y una vez allí, lava tus pecados en la fuente. Que tus pecados allí sean lavados en la fuente. Y pide a Dios la gracia para enmendar, para corregir y para vivir para su gloria. Mi amigo, este salmo, mi amigo incrédulo, las bendiciones, las promesas de este salmo no son para ti en tu condición impenitente, en tu estado donde tú no te has arrepentido de tus pecados. Pero mi amigo, en el nombre de Cristo, estas bendiciones y promesas pueden ser tuyas, porque hoy es el día de la salvación. Si oyes la voz de Cristo, no sigas endureciendo tu corazón. Al contrario, reconoce tu pobreza espiritual, tu debilidad, que si tú mueres en tu condición pecaminosa, que si tú mueres como un rebelde, que si tú mueres sin Dios y sin Cristo, irás al infierno. Entonces, mi amigo, hay una torre que te puede esconder y refugiar de la ira de Dios. Y esa torre es Cristo. Él murió para aplacar la ira de Dios. Hizo propiciación para que Dios en él recibiera pecadores, perdonara pecadores, salvara pecadores, preservara y glorificara a pecadores. Qué bueno es vivir en este mundo con Dios y con esperanza. Y finalmente, al morir, decir lo mejor de todo, es que Dios está con nosotros. Y en ese nuevo mundo en que entramos, Él seguirá en la eternidad con nosotros. Aleluya. Oh Padre, alabamos tu santo y tu bendito nombre. Tú eres torre fuerte y segura. Te damos gracias porque en Cristo tú eres nuestro Dios. Te damos gracias por el cumplimiento de tus promesas. Mientras escuchamos tu palabra, no solo somos enseñados, sino que también somos redarguidos. Perdónanos. Te damos gracias por la torre, fuente inagotable de perdón y de misericordia. Te suplicamos que las verdades encerradas y proclamadas de este salmo fortalezca nuestra fe y nos sostengan en el día de la tribulación, para que podamos nosotros glorificarte a ti. Ten misericordia de nosotros y de tu pueblo. Oh Dios, Dios de misericordia, manifiesta tu misericordia. En Cristo. Amén.